escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Y muy buenos días a don Óscar Galván. Saludo. En el taxista que me ha traído a COPE, a esa España levantada desde la noche en fin de semana, que trabaja y saca adelante a su familia en mitad de un frío notable. Que, ojo, este señor se ha encontrado esta madrugada en Toledo 4 grados bajo cero. Abrigaos, sobre todo en el centro, si salís de casa. Estamos ya aquí todos, Marcio Ortega, Jesús García Orcilla al mando y todo el pelotón, incluida servidora, en el trabajo. Nos quejamos de falta de respeto a las instituciones, de esa ligereza para despreciar la ley que se ha demostrado en la intentona golpista de los independentistas catalanes o de la incapacidad de algunos ciudadanos para entender cosas simples como que en los países civilizados no se puede rodear el Congreso ni atacar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque todos ellos representan a los votantes. Tenemos los españoles gusto por la libertad, ya lo encomendaba el Quijote, muy alabable, pero también cierta dificultad para entender las liturgias de la vida pública, el respeto a las formas, que son más que formas, que configuran la estructura social y la vida en común. Cuando la reina de Inglaterra va en carroza o comparece ante las cortes con manto de armiño, no está jugando al carnaval ni va disfrazada. Sencillamente está representando a Gran Bretaña con toda su pompa y boato. Por eso es triste que el nuevo presidente haya decidido comunicar al rey por teléfono la formación del nuevo gobierno en un gesto ramplón que no lo favorece. Evita, de esta manera, ofender a sus socios de Esquerra Republicana de Cataluña, enfangados en una batalla intestina con Puigdemont y recién castigados por el Supremo y la Cámara Europea, que han dictaminado que Oriol Junqueras está inhabilitado y bien encarcelado. No quiere Pedro Sánchez que arruguen los sutiles hocicos quienes se pasan las instituciones por el Arco del Triunfo, pero al evitar su comparecencia ante el rey, nos ofende a todos, porque el jefe del Estado es el depósito de la representación popular. Felipe VI no es el ciudadano Borbón, como cree y lo llama el nuevo ministro de Consumo, Alberto Garzón, sino la personalidad que, por decisión del pueblo, en libre votación de la Constitución, nos representa a cada uno de nosotros. No quiere Pedro Sánchez visitar al rey, ni tampoco a la prensa, porque de nuevo ha convocado, en lugar de rueda de prensa con periodistas que preguntan al servicio de la opinión pública, una comunicación institucional hoy a las 2 del mediodía para radiarnos la composición de su gobierno y las líneas maestras de la legislatura. No le gustan al presidente ni los periódicos, ni la radio, ni la televisión sueltos. Una y otra vez evita a los periodistas, fea costumbre en democracia. Y lo que va a contar Pedro Sánchez ya se sabe todo a estas horas, a saber que hay 22 ministros, incluidos 4 vicepresidentes, con todo su rango y con toda su representatividad. Con 22, 23 si contamos al presidente, sueldos, coches, despachos, asesores y primas, que hay que ver los esfuerzos que hay que hacer para colocar no solo a los representantes socialistas, sino a todos sus primos de Podemos. Los 3 nombres que faltaban en la lista saltaron ayer a la opinión, a saber, el del valenciano José Manuel Uribes, que dirigirá el Ministerio de Cultura, la canaria Carolina Darias, que estará al frente de Política Territorial, y el nuevo ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Uribes, el de Cultura, viene de la Asamblea de Madrid. Es discípulo de Peces Barba y se ocupó de las víctimas del terrorismo en la controvertida época del final político de la banda terrorista. Participó también, es interesante, en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE como secretario de laicidad. Su libro, Elogio de la laicidad, encarece la importancia de incorporar este principio a las instituciones y las directrices ideológicas de la teoría política. Juan Carlos Campo tendrá que hacerlo nunca visto, desjudicializar lo que Sánchez llama ya el conflicto político de Cataluña. No le arriendo la ganancia al nuevo ministro de Justicia de tener que minimizar y compensar y hasta afear los pasos del Supremo o del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que están poniendo freno a los desmanes de Puigdemont, Comín, Junqueras o Torra. Extraño ejecutivo en que el ministro de Consumo es anticonsumista convencido. El de Justicia es antijudicialización. Y hasta la vicepresidenta Calviño va a tener que hacer de liberal en Europa para disimular la multiplicación del gasto en España, si se atiene a las promesas de la investidura de Pedro Sánchez, que hizo una lista de beneficios sociales absolutamente envidiable, pero imposible de pagar, ni aunque multiplique los impuestos a la clase media. Y hay encuestas este domingo en los periódicos que preguntan sobre el impacto del nuevo gobierno y la evolución en la intención de voto después del debate de investidura. Enseguida nos las va a desglosar Diego González. Por cierto, que quiero felicitar desde aquí al director de La Trinchera Infinita, gran triunfador de los premios Forqué, a los que compareció vestida de lamé dorado. Teresa Ecomo, tenéis las fotos en nuestras redes sociales, guapísima, iba nuestra crítica de cine. La Trinchera Infinita ha sido elogiada, en este programa, porque ha sido una forma de hablar de la guerra civil por fin sin rencor, mostrando sombras y luces de los dos bandos, justamente en una dirección que no parece que vaya a ser la que tome el Ministerio de Memoria Democrática de la vicepresidenta Carmen Calvo. Felicidades a los creadores de La Trinchera Infinita y también a Antonio Banderas, sublime en su interpretación de Almodóvar en la película que el director manchego nos ha regalado, una verdadera joya. Y vamos con las encuestas. Diego González, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Primeros sondeos del año tras el pacto de investidura de Pedro Sánchez, con datos interesantes. La primera encuesta la encontramos en ABC, sondeo de GAP3, en el que vemos cómo las cesiones de Pedro Sánchez para seguir en la Moncloa acercan al Partido Popular. Se quedan a solo 6 escaños. Pablo Casado conseguiría 103 diputados frente a los 109 del PSOE. Vox se queda más o menos como está, pierde un escaño hasta los 51 diputados. Podemos sigue bajando, 32 escaños, y Ciudadanos sumaría 12, dos más que en las pasadas elecciones. El centro-derecha sumaría 168 diputados frente a los 144 de PSOE y Podemos. Otro dato interesante de esta encuesta es la valoración de los líderes políticos. No aprueba ninguno, pero el que mejor nota saca es Pablo Casado con un 4,2, seguido de Sánchez e Inés Arrimadas con un 3,9. Una nueva encuesta, esta vez en El País, es también un sondeo de valoración del gobierno tras la investidura. Dice que un 46% apoya al nuevo ejecutivo frente a un 42% que lo ve negativo. Una mayoría de los encuestados cree que será un gobierno breve.
Pues muchísimas gracias, Diego González. Vamos enseguida a desgranar los datos que hoy va a presentar en, rueda de prensa, no, en comparecencia, mera comparecencia informativa, Pedro Sánchez, a las 2. Para eso tenemos a nuestro Ricardo Rodríguez, jefe de Nacional de Informativos COPE. Muy buenos días, Ricardo.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días, encantado de estar contigo.
Y con él, José María Brunet, periodista, analista político de La Vanguardia, también colaborador del País, que tiene siempre muy buenas fuentes. José María Brunet, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Centrado ahora en la segunda cabecera que me dices.
Fantástico. Ah, ya cambiaste de La Vanguardia al País definitivamente.
Eso es.
Muy bien. Bienvenido. Ricardo, un gobierno llamativamente extenso.
Sí, uno de los consejos de ministros más extensos de la democracia, salpicado de perfiles técnicos, supuestamente para intentar ofrecer cierta tranquilidad, con un proyecto económico, social y, sobre todo, ideológico, y con el compromiso de intentar solucionar la crisis con Cataluña. Vamos a ver desde luego, fácil no lo va a tener y vamos a ver cuáles son los primeros pasos que hoy mismo se supone que nos va a adelantar en esa declaración institucional Pedro Sánchez a partir de las 2 de la tarde. Pero más o menos ya nos podemos hacer una idea de por dónde van a ir los tiros. Hombre, de entrada, si no es en este Consejo de Ministros del próximo martes, el del viernes, pues vamos a ver la revalorización de las pensiones, que era un compromiso de Sánchez, y vamos a ver también qué más se guarda en el zurrón el presidente del gobierno. A ver cómo logra cerrar el círculo, cuadrar el círculo de momento de aumentar el gasto, pero sin recortes, cosa que yo lo veo realmente complicado.
Efectivamente. José María Brunet, llama la atención que el presidente transmita por teléfono al rey la composición del gobierno. Por supuesto, no ha guardado la confidencialidad porque se han ido desgranando los nombres en los últimos días de los ministros y no se ha ejecutado esa tradición de llevar la lista cerrada y más o menos oculta ante el monarca. Hay además declaración institucional en lugar de rueda de prensa con los periodistas a las 2.
Vamos a ver, todo el proceso, digamos, que ha permitido la investidura no ha sido sino un ejemplo de transparencia. Por tanto, que ahora culmine en los términos que describes, pues bueno, digamos que no sorprendería. Ahora bien, yo lo que sí también estoy convencido es que a pesar de que durante el debate hubo polémica sobre si el presidente tenía que haber defendido o no al rey ante las alusiones críticas de, digamos, portavoces, seguramente las cosas están reconducidas entre Moncloa y Zarzuela. Conociendo un poco cómo se llevan las cosas, ¿no?, en esas altas instancias, estoy seguro de que el hecho de que el presidente no acuda hoy con la lista será algo que ya está pactado, ¿no?, entre los respectivos gabinetes, que se actúa de este modo. Pensemos que, aparte de que ha habido ocasiones diversas, ¿no?, desde el propio debate de investidura, en que Moncloa y Zarzuela han podido estar, digamos, en conexión y además en encuentros personales, ¿no?, entre el rey y el presidente, los volverá a ver con las tomas de posesión de los ministros y, en definitiva, esta es una fase en la que no faltará, estoy seguro, una audiencia en la que el presidente al rey le explicará con detalle los planes del nuevo gobierno, ¿no?
De todas formas, no debe ser fácil la situación, porque por mucho que haya encuentros conciliadores, escuchamos a la representante de Bildu insultar al rey directamente, llamarlo autoritario, represivo, heredero de Franco, y al presidente Pedro Sánchez subir a la tribuna permaneciendo completamente impasible frente a eso. El hecho de que ahora la comunicación sea telefónica con Zarzuela, pues al menos desde el punto de vista formal no parece lo más adecuado, Ricardo.
Sí, bueno, es verdad que Pedro Sánchez elude solemnizar esa comunicación formal al rey, seguramente para quedarse él con todo el foco este mediodía. Y es cierto, ahondando en lo que decía Brunet, es cierto que tanto en Moncloa como en la Zarzuela vienen aseverando lo mismo, que lo importante es sustanciar el procedimiento constitucional independientemente de cómo se produce, y que en la Moncloa sí que han insistido en que antes, aunque hemos tenido este goteo de nombres para conocer la composición completa de este gran Consejo de Ministros, que lo que transmiten en la Moncloa es que antes, oficiosamente, antes de cada filtración, Pedro Sánchez se lo comunicaba al monarca. Aún
qué
así,
menos, ¿no?
Aún así,
que se enterase el monarca por los periódicos de los ministros.
Y Brunet lo sabe muy bien también. En un plazo máximo de 15 días vamos a tener la apertura solemne del curso de la legislatura en el Congreso, con la presencia de los reyes. Vamos a ver cómo se desarrolla y vamos a ver sobre todo qué actitud tienen pues los que son ahora mismo, los que han facilitado ahora mismo la investidura de Pedro Sánchez.
Los de Esquerra, quieres decir, y los de Esquerra, bueno, y los socios
Bildu,
del gobierno. Efectivamente. Desde el punto, fíjate que la gente está muy preocupada económicamente y yo lo estoy menos. A ver qué me decís vosotros, porque a mí me parece que desde el punto de vista económico están los límites establecidos por Bruselas a España y, por otro lado, el hecho de que seguro el presidente no quiere 4 millones de parados. Me parece que hay suficientes datos en el gobierno, concretamente la vicepresidenta de Economía, los ministerios de Seguridad Social y de Hacienda, que parecen bastante sensatos. ¿Qué opinas tú, Brunet?
Bueno, a ver, que esos límites efectivamente existen y que yo creo además que el equipo económico ha quedado formado de tal modo que a Pedro Sánchez pues las noches no se le hagan largas, ¿no? Seguramente.
Con los podemitas en la cama.
Bueno, si ahora, digamos, ya sabemos que no hay problemas, ¿no?, de sueño, de cómo conciliarlo, pues yo creo que, disculpa, por la vertiente económica seguramente no será. Ahora bien, un debate interno lo habrá con toda seguridad. Pensemos que hay materias sobre las que el gobierno tendrá que empezar a lanzar mensajes de una manera inmediata. Pensiones, por ejemplo, ¿se aumentan? ¿Cómo? ¿Cuándo? En fin, ese dossier, ¿cómo se lleva? Fue significativa la separación de trabajo y seguridad social a ese respecto. ¿Será fácil, en fin, que en esa bicicleta, ¿no?, ese tándem, pues se pedalee a la vez, o notaremos algún problema? Pues habrá que verlo. Y luego también otra cuestión, el salario mínimo. ¿Lo ponemos a 1.000 euros o no lo ponemos? Ya fue, digamos, una decisión controvertida en su momento situarlo en los 900 actuales. La subida será inmediata, se postergará. Es decir, materias, digamos, para la discusión seguro que va a haber. Pero, Cristina, te doy la razón en cuanto a que hay, digamos, un perímetro de juego del que no se podrá salir el gobierno. Y en ese sentido, que el equipo económico lleve el sello PSOE o el sello Pedro Sánchez de una manera, ¿no?, impreso de una manera muy notoria, pues sí puede representar una tranquilidad respecto de que se nos ahorrarán los grandes sobresaltos.
Sí, ahí tenemos la ventaja de tener a Europa, que va a estar observando cómo se cuadra el círculo de las cuentas, y estoy totalmente de acuerdo con el comentario de Brunet.
Por el contrario, señalabas que, y yo también estoy de acuerdo, que el gobierno tiene una fuerte carga ideológica.
Bueno, de entrada tenemos, por ejemplo, al próximo ministro o nuevo ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, del que yo tengo mis prevenciones por el hecho de que es una persona que siempre, o en los últimos años, siempre ha estado con un pie en la justicia y otro pie en la política. Yo creo que vamos a un escenario de mucha politización de la justicia y mucha judicialización de la política, ya sea por parte del gobierno o incluso por parte de la oposición, que ya amenaza con llevar recursos ante el Tribunal Constitucional. Yo siempre he sido partidario de separar una cosa de la otra, pero es evidente que el nuevo ministro de Justicia va a jugar un papel importante en esta nueva etapa, sobre todo cuando la mayor o gran parte de la presión de este gobierno va a llegar desde y por Cataluña, con Esquerra, que es el socio ineludible para lograr algunas mayorías, para lograr gran parte de las mayorías, pues va a estar ahí apretando en esa mesa de negociación. Y es también previsible que Quim Torra y Junts per Cat pues tampoco se lo pongan fácil,
¿no? Es ese asunto en el que Brunet suele tener mucha y buena información.
Correcto.
Bueno, a ver, fácil desde luego no, porque ya la constitución de la mesa pues ha sido muy debatida y pues ya comprobamos que arranca con un folio y medio de declaración de intenciones ese pacto, pues que es muy poco expresivo, con lo cual está todo por hacer, ¿no? Cuando se habla de volver el conflicto al terreno de la política y desjudicializar, cuando se utilizan todos esos conceptos, se está marcando una intención, pero cómo se vaya a hacer y sobre todo con qué resultados, pues hoy en día obviamente resulta una gran incógnita. Pero hay datos. Mira, por ejemplo, el hecho de que el ministro de Sanidad sea el secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, es un dato, y es un dato que a mí me hace pensar que en la mesa esta tampoco se van, no cabe esperar decisiones que nos sorprendan mucho, en el sentido de que supongan un forzamiento de la Constitución. ¿Por qué lo pienso? Pues yo recuerdo ahí ya en las calles de Barcelona, junto a Mario Vargas Llosa, ¿no?, y a Josep Borrell, cuando hubo una manifestación en pro de la vigencia de la Constitución, en momentos muy calientes de la política catalana, en las que el PSC, con esa presencia, se comprometía mucho, porque le hemos visto en los últimos años al PSC, pues, en fin, dar una de fría y una de caliente, como se suele decir, ¿no? Es decir, buscar un equilibrio tan complejo que dio libertad a sus militantes para acudir a aquella gran manifestación, pero de hecho no fue toda la dirección. Pero ahí ya le vimos ahí, a este hombre. Por tanto, ¿eso qué significa? Pues que los presupuestos negociadores, en principio, a mí personalmente no me hacen pensar que realmente se va a poner la Constitución sobre la mesa para ser abierta en canal, sino que más bien lo que hay es una confirmación de que si en lo económico hay un marco europeo, en lo jurídico hay un marco que es la Constitución. Te iba a dar un dato, Cristina, que seguro que a los oyentes y a todos nosotros nos interesa, porque es de esas cosas que te dan claves en cuanto a los nombramientos. Juan Carlos Campo, el nuevo titular de Justicia, es una persona que tiene una óptima relación personal con Manuel Marchena, presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo. ¿En qué se traduzca esa relación y en la administración de los tiempos difíciles que vendrán, en el que el Supremo no ha terminado su labor, porque le queda resolver los incidentes de nulidad que todas las defensas han planteado pidiendo que se anule la sentencia?
Bueno, y está persiguiendo todavía a Puigdemont y a Comín, enviando suplicatorios a la Cámara Europea e intentando traer a los fugados para juzgarlos.
Y por tanto, yo lo que quiero decir con el hecho de que exista ese dato de la relación personal, a mí me cuesta imaginar una situación en la que veamos al Supremo y al Ministerio de Justicia lanzándose dardos en los próximos tiempos. Lo digo porque cuando pensamos en qué querrá decirse con eso de desjudicializar el conflicto, bueno, pues lo que no imagino es al Ministerio de Justicia tratando de desapoderar al Supremo de ninguna competencia de las que le competen.
Competencias no, pero ya hemos visto al abogado del Estado, forzado por Sánchez, cambiar la calificación de rebelión a sedición sin ningún empacho. Quiero decir que evidentemente cuando hablan de desjudicializar están diciendo algo muy claro, si no, no lo dirían. Hay una última cuestión que quería plantear con vosotros que es más compleja, y es que el leitmotiv del nuevo gobierno son los nuevos derechos. Para los derechos sociales han calificado a Pablo Iglesias, que es el que tiene esta titularidad en la vicepresidencia, y a su mujer en igualdad, para el tema del ultrafeminismo y tal. En tres frentes hay cuestiones ideológicas muy graves abiertas. Por ejemplo, en educación, el quitar la demanda social como criterio para la construcción y ampliación de aulas, que esto es cosa que ya ha planteado la señora Celá, que en su momento dijo que la elección por los padres de la escuela no es un derecho constitucional. Y, por supuesto, reducir la asignatura de religión a una María sin valor académico y sin alternativa. Luego está el tema de Salvador Illa, que va a ser el encargado de la ley de eutanasia en un país donde no existe ley de cuidados paliativos, y por supuesto el Ministerio de Memoria Democrática, que se me da particular terror, que va a llevar la vicepresidenta Carmen Calvo. Ricardo.
Sí, y ahí es donde puede encontrar Pedro Sánchez el mayor consenso dentro de ese bloque que ha dado luz al gobierno de coalición. O sea, ahí es donde puede alcanzar la mayoría absoluta con el sí de Esquerra cuando trate de hacer prosperar asignaturas como las que has citado, además de otras muchas como la derogación de partes de la ley de la reforma laboral o la ley de seguridad ciudadana. Eso es precisamente un consenso que se puede conformar pues para llevar a cabo todo ese proyecto ideológico sin mayor problemas, por lo cual yo creo que puede pisar el acelerador en esas en esas leyes, como sobre todo un proyecto que tiene sobre la mesa Pedro Sánchez para poner en marcha ya es lo de la ley de la eutanasia.
¿Cómo lo ves tú, Brunet, la carga ideológica?
Bueno, a ver, existe, pero yo creo que Pedro Sánchez probablemente ha podido comprobar con el tema del traslado de los restos de Franco que si esa era una apuesta electoral importante, pues no tuvo resultados. O sea, que por ese lado, yo creo que...
Bueno, el auge de Vox sí que le salió bien.
Sí, bueno, pero digamos, Pedro Sánchez, rentabilidad de la transmisión en directo del traslado de los restos, ¿no? Que vimos como si fuera realmente pues un acontecimiento de un rango muy extraordinario, que en cierto aspecto lo es, pero que la traducción en votos, ciertamente a favor del Partido Socialista, pues yo creo que tal cosa no ha existido, esa traducción, de manera que yo creo que, a ver, una política de gestos en ese terreno, pues, seguramente sí cabe esperarla, pero en una medida que yo creo que no será ya equiparable a lo que hemos visto en los últimos meses. Por tanto, y además te diré, Cristina, que entiendo que en términos generales, a ver, este gobierno tiene que no solamente mostrar fluidez en su diálogo entre ellos interno, sino hacia la sociedad. Y si se va a poner un esfuerzo en el tema de Cataluña, pues yo creo que respecto, en fin, de la Iglesia en general, de la Iglesia católica, pues ciertamente yo creo que lo que tiene que imperar es una voluntad, ¿no?, de acuerdo, sobre todo en una de las cuestiones que tú señalabas, que es en el ámbito, en el terreno educativo y el del derecho a la elección del centro por parte de los padres. Yo creo que ahí pues Pedro Sánchez no se debe equivocar. Y por tanto, que algunas manifestaciones que escuchamos en tiempo reciente probablemente sean no solo matizadas, sino olvidadas.
Pues a ver si esto que señala José María Brunet es como acontece, porque ciertamente hay ensayos muy interesantes de colaboración entre fuerzas, incluso podemitas, como la alcaldesa Carmena y el cardenal de Madrid, don Carlos Osoro, que han permitido una convivencia hermosa entre la Iglesia y los poderes políticos más radicales. Ir en otra dirección es abundar en la división entre españoles. Gracias a los dos, a Ricardo Rodríguez, nuestro jefe nacional de informativos COPE, y a José María Brunet, periodista y analista político del País, por estar con los oyentes de COPE tan pronto en domingo.
Gracias a ti, Cristina. Muy buenos días.
Sí, gracias a vosotros, Ricardo y Cristina. Un abrazo.
Un saludo. Un abrazo. Y nos vamos a explicar que todavía no ha terminado la Navidad, que es cosa bonita. Si quieres mantener las cuatro luces de la corona de velas o el Belén, en realidad, según mi abuela, hasta la presentación, las fiestas son, que es la Candelaria, el 2 de febrero. Pero en cualquier caso, hasta hoy está bien traída la cosa. 40 segundos de cultura con el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy la Iglesia celebra la fiesta del bautismo del Señor. Cuando Jesús culmina su vida oculta a los 30 años, marcha al Jordán, donde será bautizado por Juan Bautista. Este bautismo era una preparación para la venida del Mesías y un signo de prefiguración del bautismo sacramental que instituirá el propio Cristo para borrar el pecado original, devolviéndonos la gracia para ser hijos de Dios. Tal y como recuerdan los evangelistas, después de bautizarse el Señor, baja el Espíritu Santo en forma de paloma aleteando sobre él, mientras desde una nube se oye la voz del Padre que se complace en su Hijo amado. Con el bautismo del Señor finaliza la Navidad, comenzando mañana la primera parte del tiempo ordinario, que se interrumpirá el 26 de febrero con la Cuaresma.
Y nos vamos a la esquina del misterio. Nuestro ADN trae un fabuloso código de genes. ¿Qué es lo que hace que te parezcas a tus primos? ¿Qué te trae de serie la genética? ¿Ese carácter? ¿Ese problema psiquiátrico, físico? Jorge Alcalde va a tener hoy la bandera en la esquina del misterio.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Que es él el que ha elegido, que es él el que ha querido radicalizar
celebrar su propuesta de este política. Preacuerdo o lo que nos tengan
este
que
gobierno debería afrontar. ¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
Que llegue fue usted a un casting, digamos que la cosa no le salió bien.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y La Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Pues yo he hecho más casting que nadie, es que siempre me cogían.
Bueno, llevaste un carrerón entonces, Lola.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Verti o falso? Verti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Arranca el año con el auténtico día sin IVA de MediaMarkt. Televisores, electrodomésticos, smartphones Android, portátiles Windows, movilidad urbana y mucho más sin el 21% de IVA. Hoy, último día, en tu tienda y en MediaMarkt.es. Consulta en la web el horario de tu tienda. MediaMarkt.
Muévete sin límite con Repsol Autogás. El carburante alternativo con mínimas emisiones que te garantice la etiqueta eco y con el que consigues hasta 1.200 kilómetros de autonomía. Además, podrás encontrar autogás en más de 400 estaciones de servicio Repsol en toda España para que te muevas sin límite. ¿A qué esperas? Pásate a Repsol Autogás y empieza a disfrutar de un mundo lleno de ventajas. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hola, Manu. ¿Qué tal el fin de semana?
Pues han intentado meterse a vivir en casa de mi hermano mientras estábamos todos en el pueblo. Así que imagínate.
Pues dile a tu hermano que se ponga una alarma, que es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no lo dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues di tú uno, especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, donde vemos el fútbol.
Ya están aquí las rebajas irresistibles de Yastel. Date prisa, porque solo esta semana tienes fibra y 25 gigas por solo 20 euros. Pedazo tarifa, por solo 20 euros. Llama ya al 1510 y llévate además un Samsung A70 por muy poco. Más info en yastel.com.
Rafa, están de bajar al bar y...
Un colacao, por favor.
Así empieza el día, abriendo mi sobre y removiendo hasta que salen a flote esos grumitos tan míos que estallan inundando de cacao su... ¿A qué hora te tomabas un colacao? Colacao, pídeme en el bar.
No importa si juegas por los 35.000 euros o los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la 11, colaboras a que la organización facilite materiales y tecnología para adaptar puestos de trabajo a personas ciegas. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la 11. ¿Y a ti qué te importa?
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Porque Errejón es ahora...
La Lupa de la mañana y la Lupa Noticias. Un recorrido diario por la actualidad. Con toda la claridad y todos los detalles.
En elecciones, desgraciadamente, vale todo.
Las mañanas en 13 se hacen más grandes.
¿Y qué es eso de un impeachment? Pues vamos.
La Lupa de la mañana con Ana Samboal y Raquel Caldas.
Si consigues 3 millones, te vuelves a dejar bigote.
Una decisión controvertida.
Sí, como tú dirás, vale, perfecto. Sí, sí.
De lunes a viernes, a las 2 menos cuarto de la tarde, en 13.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Y Y empieza aquí la esquina del misterio, la sección dominical de fin de semana que todos seguís ávidamente, yo también, y que llevan Jorge Alcalde, José Miguel Gaona y Javier Sierra. Hoy tenemos justamente un tema que nos afecta a todos personalmente, porque nos hace preguntarnos acerca de lo que somos. Uno puede hacer la afirmación de que los seres humanos son todos iguales, y lo son en dignidad y desde el punto de vista moral, pero son completamente diferentes desde el punto de vista genético. Por ejemplo, ¿por qué los chinos son intolerantes a la lactosa y los europeos en enormes cantidades no? Pues sobre este misterio nos habla hoy Jorge Alcalde, periodista, divulgador científico y director de las revistas Quo y Esquire. Jorge, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, es una pregunta que tiene su miga, ¿eh? Tiene su miga. Porque en el fondo puedes decir, bueno, pues parece una tontería, pues habrá enfermedades que afecten más a unas poblaciones, a unas razas, a unos grupos humanos, a unas culturas, quién sabe. Pero si tiras del hilo de la respuesta, vamos a descubrir a lo mejor algunas sorpresas sobre la evolución humana y hasta qué punto el azar puede hacer que las cosas cambien en el entorno de la evolución. El dato es muy sorprendente. Fíjate que el 80-90% de la población asiática termina siendo intolerante a la lactosa, que en el fondo es lo que todos los seres humanos tendríamos que ser. Sin embargo, en Europa pues el porcentaje está en un 30-40%. En Estados Unidos, pues la población latina es muy parecida a la europea. La población afroamericana tiene un 50-60%. Son muy diferentes, ¿no? Dependiendo de las razas, las prevalencias de la intolerancia a la lactosa. Todos los seres humanos deberíamos ser intolerantes a la lactosa.
¿Claro?
Porque todos los mamíferos dejan de consumir leche materna en algún momento de su vida. Además, muy chiquititos, muy, muy bebés. Existe una hormona que se llama una proteína, la lactasa, que es la que se encarga de digerir la lactosa de la leche. La lactosa se digiere con la lactasa. Y esa proteína, todos los mamíferos nacemos con ella para poder consumir la leche materna con facilidad, pero llega un momento en que dejamos de producirla. Deberíamos dejar de producirla. Y este es un truco que la evolución ha inventado para que los bebés de los mamíferos, las crías de los mamíferos, dejen de mamar algún día y que se independicen, si no estarían toda
sí,
la vida.
Sí, y para que la madre pueda tener más hijos y reproducirse, porque es un método, digamos, de contención de la natalidad natural.
Sí, se genere otro ciclo de reproducción con otras crías y así la especie va creciendo. Bueno, eso también le pasa al mamífero humano, al Homo sapiens también le pasa eso, le debería pasar. Pero he aquí que en algún momento de la evolución, alguna mutación azarosa, sin saber exactamente por qué se produjo, hizo que algún grupo humano, antecesor nuestro, generase un gen mutado, erróneo, porque aunque luego tuvo una buena consecuencia, era un gen erróneo, que hizo que esa familia no dejase nunca de producir lactasa. En condiciones normales no habría pasado nada. La ciencia ha datado dónde y cuándo ocurrió eso. Ocurrió
¿Ah, sí?
en Europa hace entre 15.000 y 20.000 años. En ese momento, en el centro de Europa, hubo un grupo humano, una familia, un clan, una tribu, que por motivos de azar generó un gen que producía que la lactasa siguiese produciéndose incluso en edad adulta.
Y que les permitía beber leche de cabra, leche
Eso
de
es.
Vaca, por lo tanto ser más susceptibles de sobrevivir.
Eso, claro, lo que ocurrió fue que en un momento de crisis alimentaria, cuando pues, no podían cazar, por un cambio climático, las condiciones de alimentación fueron menores, ese grupo humano pudo sobrevivir más tiempo consumiendo, como tú dices, leche de otros animales, leche de vaca, leche de cabra, y eso hizo que esos fueran predominantes en su época y extendiesen sus genes al resto de la población.
Y dominaron. Esa necesidad probablemente en el ámbito, por ejemplo, de los asiáticos no se produjo de la misma manera.
Claro, ocurrió en Europa hace 15.000 años y por lo tanto todos los que de alguna manera descendemos de esa población no somos intolerantes a la lactosa. Y eso ocurrió en nuestro continente con un grupo humano de nuestra raza.
Jorge, ¿y podemos datar todo el origen genético de las poblaciones humanas?
Es difícil, hay una gran aventura científica que pretende precisamente hacer eso. Es un poco como descubrir el Big Bang de la genética humana. No es fácil, sabemos que todos procedemos de una misma especie, que de hecho esa misma especie es la que después se divergió en chimpancés y en seres humanos, en el resto de los primates, pero cómo fue ese ancestro común no lo sabemos, no tenemos muy claro quién fue. y por lo tanto es difícil saber cómo luego el árbol se fue abriendo y qué es lo que hizo, pues que unos descendientes de la especie Homo sapiens sapiens colonizasen una parte del mundo y generasen unas peculiaridades genéticas y otras diferentes genéticas.
Y en la medida que ya vamos conociendo los genes, sus orígenes, ¿podríamos evitar en el futuro cosas como la intolerancia a la lactosa y otras deficiencias genéticas?
Bueno, en eso está la ciencia ahora mismo y está intentando con técnicas que son muy prometedoras. De hecho, alguna vez hemos hablado de ellas aquí. La famosa técnica CRISPR, el cortapega genético, la capacidad que tiene ya la ciencia de encontrar cuáles son las informaciones genéticas defectuosas en un individuo, por ejemplo, las que le hacen más propenso a padecer el cáncer o un tipo determinado de cáncer, y poder corregirlo. Que literalmente, con unas tijeras químicas, se corta ese trocito de información.
Fascinante.
Y se pega encima un trocito de información correcto.
Correcta.
Y de esa manera ese señor, esa señora, ya no es propenso a esa,
sería maravilloso,
a esa enfermedad. Está muy avanzada esta técnica, en animales ha funcionado, tiene algunos problemas de efectos secundarios. Hace muy poquito salió una noticia muy interesante al respecto, y es que se había utilizado esta técnica de cortar y pegar genes para criar vacas sin cuernos. Vacas destabuladas que no tuviesen cuernos, porque eso podía ser una gran ventaja para los ganaderos. Las heridas que se producen con las cornamentas, pues a veces son
ocupa menos espacio.
Pues, efectivamente, pues se consiguió cortar la parte de información genética de estas vacas que desarrolla la cornamenta y nacieron perfectamente sin cuernos. Pero a la larga se ha descubierto que esas vacas empiezan a tener algunas enfermedades que no tenían sus congéneres. Es decir, que hay que tener cuidado porque...
Bueno, porque está todo muy entrelazado.
La genética todavía es un misterio, no lo conoces. El libro de los genes es un libro que todavía es inabordable. Que tenemos 15.000 millones o 3.000 millones de pares de bases, de letras en nuestro gene, en nuestra genética, en nuestro ADN. Leerlas todas todavía no es fácil.
Fijaos qué fascinante este libro por delante y tantas personas inteligentes escrutando, entre otros Jorge Alcalde. Muchísimas gracias.
Bueno, yo miro a los que lo escrutan, les dejo a otros que lo escruten y luego yo
os
lo cuento.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Sí, te incorporas ahora a esta sintonía. Esto es Fin de Semana de COPE con Cristina. Son las 10:46, las 9:46 en las Islas Canarias de este 12 de enero, en el que estrenamos año 2020, el de los dos patitos. Y desde luego somos raros genéticamente, como decía Jorge Alcalde, y los hay más raros que otros. Por ejemplo, ese hombre que decidió casarse con un holograma. Con una proyección virtual de imagen, concretamente de una chica que en realidad es una muñeca virtual que es famosa y que él adoraba en Japón. Vamos a escuchar a cantar a Hatsune Miku, la señora en cuestión que no existe, su mujer por varios años, que por cierto va a fallecer porque la aplicación que la generaba termina su vida virtual. La criaturita Hatsune Miku tiene coletitas, tiene lacitos y unos enormes ojos azules. Estela Luna de María es nuestra experta en Big Data y Business Intelligence. Es nuestro cerebrito informático y cibernético. Muy buenos días, Estela Luna.
Buenos días, Cristina.
Que después de romperse un pie, llevaba en boxes más de un mes. ¿Cuánto tiempo ha sido?
No, he estado 2 meses y algo. Sin
¿Dos meses y algo?
Sin apoyar el pie, sí, ha sido larguísimo.
Larguísimo. Bueno, pues ya la tenemos en carne mortal para contarnos varias cosas, también cómo los juguetes cibernéticos que han recibido tus hijos se pueden infiltrar en tu casa, en tu sistema informático y cambiarte la vida. Pero primero hay que comentar lo de este tipo que se llama Akihiko Kondo, tiene 36 años y vive en Japón.
Sí, pues esto lo hablamos en la tertulia, yo creo que en noviembre, ¿no? Que vine yo con mi silla de ruedas y que me trajisteis aquí con el apoyo especial médico para venir. Pues nada, que como hay tantos problemas afectivos y es tan difícil encontrar pareja, pues en algunos lugares de Asia se están dando las opciones de que se casen con muñecas virtuales, con aparatos de inteligencia artificial, con hologramas, como es en este caso. Entonces,
16 centímetros tenía la muñequita en cuestión, Hatsune Miku, a la que ni siquiera podía abrazar, entiendo.
Sí, él lo que hacía por la noche era coger un peluche que imitaba a la muñeca y abrazarse por la noche al peluche para
expansionarse.
Para expansionarse, sí. Pero bueno, el holograma le daba los buenos días, las buenas tardes, le encendía la luz, le deseaba que tuviera una buena jornada de trabajo. O sea, había una cierta interacción, no sé.
Ay, qué fuerte, de verdad. Akihiko ha confesado que es que él tenía dificultades para relacionarse con mujeres convencionales, que pertenece a una minoría sexual y que este holograma de Hatsune Miku le ha hecho muy feliz, ¿eh? Se trata de un holograma cantante muy popular entre los jóvenes y de hecho hizo una boda.
Sí, él hizo una boda e invitó a 40 personas y hubo 40 asistentes a la boda. Lo que pasa es que nadie de su familia quiso ir. Eran todo pues amigos, compañeros, gente de su entorno tecnológico, pero...
La madre dijo que ni hablar.
No, la madre dijo que no consideraba esto una boda real y no quiso ir. Y la muñeca que has puesto la canción, que ha estado muy guay, es una muñeca muy popular. O sea, es un personaje de anime que es popular en Japón. O sea, es como si aquí alguien, yo qué sé, se quisiera casar con Mortadelo o con Filemón, alguien de los tebeos que conocemos de toda la vida y
ya
de repente...
Ya se andará, ya lo verás. Por cierto, que la historia de Akihiko y de Hatsune va a tener un triste final.
Sí, va a tener un triste final porque al final todo lo que depende de la tecnología tiene sus actualizaciones de software y entonces el holograma deja de existir con la próxima actualización.
El próximo 31 de marzo, pero la empresa que se llama Gatebox, de la compañía que la ha generado, ha anunciado que entregará una nueva Hatsune. Que su mujer va a tener una versión mejorada y con más prestaciones que la anterior. Lo que no se sabe es si se volverá a casar con ella.
Ah, bueno, eso no sabemos, pero vamos, le van a dar una nueva actualización del software, un nuevo holograma para que él pueda seguir teniendo esta relación diferente.
Oh, de verdad que te digo.
Con alguien que le da los buenos días, las buenas tardes. Esto es como la película Her.
Absolutamente, se la recomendamos muchísimo a los oyentes. Her, H-E-R, verdaderamente alucinante, del señor que se enamora de Siri.
De la voz del móvil. De la voz del móvil, pero era la voz de Scarlett Johansson. Esto hay que decirlo.
Esto influye.
Claro, siempre...
Bueno, vamos con lo de los juguetes, porque los niños han recibido de los reyes muñecas que hablan de una forma extraordinaria, que empiezan incluso a aprender respuestas simples, perros de juguete que se conectan al wifi de casa, consolas que tienen cuentas para cada persona que las usa y que piden datos y cuentas bancarias. Y claro, esto puede poner en riesgo la vida electrónica.
Sí, puede poner en riesgo muchas cosas. Al final el juguete hay que verlo como un dispositivo más, igual que es una tableta, un teléfono, una tele inteligente, una cafetera que también es inteligente. O sea, es un aparato más. Hemos hablado aquí, yo creo que en septiembre hablamos del Internet of Things, que es todos los dispositivos inteligentes que están conectados entre sí. Pues el juguete es uno más y tiene las virtudes y los defectos de un aparato más de estos.
¿Y de qué métodos se valen para espiarnos?
Bueno, al final el juguete, primero para que los oyentes lo entiendan, es inteligente porque se conecta a una wifi, porque tiene bluetooth, porque se comunica con una central que habla, que dice cosas o que emite imágenes. Y entonces con cualquiera de estos métodos pueden ser entrar un tercero e interaccionar haciéndose pasar por el juguete, pero no es el juguete, es el cibercriminal. Por ejemplo, hay un vídeo en YouTube que es bastante famoso de un niño que está hablando con un gato de plástico, que es un juguete, y entonces el gato tiene Bluetooth, o sea, tiene este sistema de transmisión de onda corta, y entonces un señor pasa por la calle al lado de la casa, detecta el Bluetooth con su teléfono, y se mete en el, a través del Bluetooth que detecta el gato, se conecta, igual que si se conectara al móvil, todos los móviles llevan Bluetooth, pues se conecta con el gato de juguete y le dice al niño: hola, soy tu gato, sal a la puerta y abre la puerta de la casa. Y el niño se cree que le está hablando el gato, se levanta y abre la puerta de la casa. Y entonces entra un señor, un extraño, entra en tu casa porque se ha conectado el aparato.
Claro, es que eso supone la posibilidad de que el juguete se constituya como en una puerta para que entre otra persona y además manipule todas las conexiones del Internet de las cosas.
Eso es, sí, porque, por ejemplo, también otra cosa que puede hacer el juguete, como muchas personas ya tienen domótica en casa o tienen una alarma que se conecta por voz, apaga la alarma, enciende la alarma. Entonces el juguete puede coger y decir: desactiva todas las alarmas de la casa.
Amigo.
La alarma oye una voz y entonces ejecuta la orden. Y en realidad no es el dueño y no es ningún habitante, es un extraño que está diciendo... O enciendes las luces o enciende la tele y es una voz extraña que está entrando a través del juguete.
O sea, vamos a tener el riesgo con los nuevos delincuentes pues de que se apaguen todas las luces, se abren todas las puertas, se pare la nevera, deje de funcionar el aspirador, toda la cuestión del Internet de los objetos. Pero ¿solamente hay peligro cuando hay un ciberdelincuente o también pueden interferir estos juguetes inteligentes que han recibido los niños de los Reyes con wifi o con nuestros ordenadores?
Claro, sí, sí, por eso, porque por ejemplo, hay juguetes que están todo el rato, tienen una cámara y están todo el rato emitiendo imágenes y captando imágenes de, pues eso, de nuestros niños de las casas o de la familia o del ambiente, están emitiendo las imágenes y esas imágenes, como todo lo que se capta, se puede hackear y pueden llegar a manos no deseadas y están viendo a lo mejor imágenes de niños de 2 años o de 6 años o niños pequeños que están en la cámara que tiene el juguete. Pues todas esas imágenes están transmitiendo un tercero.
¿Y qué podemos hacer por terminar hasta la luna?
Pues lo primero, apagar siempre los juguetes cuando se termina de jugar con ellos. O sea, no dejarlos en modo medio encendido o silente. No, hay que apagarlos por completo. Como cuando apagas un teléfono, como cuando le quitas la batería al teléfono. Apagarlos, cambiar las contraseñas, porque como los juguetes se conectan, vienen con contraseña.
Cambiarlos cada cierto tiempo.
Cambiar las contraseñas cada cierto tiempo. No conectarlos a ninguna, lo que siempre decimos, a ninguna wifi extraña, tener mucho cuidado con proteger el Bluetooth y proteger las conexiones del teléfono. Es decir, si el juguete tiene un Bluetooth, poner una contraseña para que el que se quiera conectar a ese Bluetooth tenga que saber la contraseña. Y ser muy prudentes, como siempre.
Pues son los consejos de Estela Luna de María, nuestra experta cibernética, sobre los juguetes inteligentes. Nos vamos a las noticias y después tendremos un debate en la tertulia de chicas apasionante. Porque Meghan Markle y Harry de Inglaterra han decidido renunciar a su posición en la Casa Real Británica. Quieren volver a la vida civil en Estados Unidos y ella acaba de firmar un contrato con Disney. Ahora te lo contamos.
Escuchas Fin de Semana y recuerda que si entras en cope.es puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichtin.
Bienvenidos al Cascabel en 13.
La información tiene siempre muchos puntos de vista.
Las competencias van a ser casi más importantes que los conocimientos.
Alemania, Francia y España son los más afectados.
Y en el Cascabel te los mostramos todos.
¿Cómo se puede conseguir empleo cuando se enfría el mercado laboral?
Vamos a ver cómo nos podemos adaptar.
El Cascabel Noticias y el Cascabel con Antonio Jiménez y Susana Ollero. De lunes a jueves a las 10 de la noche. En 13.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Cariño, soy yo, esa mesa se está moviendo.
Pero mírala, que está saliendo de la tienda.
Algunos de nuestros productos están a punto de irse para siempre de IKEA para dejar hueco a los nuevos. Descubre nuestras últimas unidades con descuentos increíbles solo hasta el 2 de febrero. Antes de que vuelen, claro. Encuéntralas todas en IKEA.es.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en Cofidis.es.
Escucha. Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ya están aquí las rebajas irresistibles de Yastel. Date prisa, porque solo esta semana tienes fibra y 25 gigas por solo 20 euros. Pedazo tarifa, por solo 20 euros. Llama ya al 1510 y llévate además un Samsung A70 por muy poco. Más info en yastel.com.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Accede online desde tu móvil, ordenador o tablet a toda la información de producto, precios y stock en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Rafa, están de bajar al bar y...
Un colacao, por favor.
Así empieza el día, abriendo mi sobre y removiendo hasta que salen a flote esos grumitos tan míos que estallan inundando de cacao su... ¿A qué hora te tomabas un colacao? Colacao, pídeme en el bar.